Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos con facilidad las aleyas del Sagrado Corán. En el programa anterior finalizamos la sura de Luqman y hoy iniciamos la sura de la Adoración, que es la 32ª sura del Sagrado Corán y sus aleyas fueron reveladas en la Meca. Comenzamos escuchando las aleyas 1, 2 y 3 de la sura de la Adoración. Lam, la revelación de la escritura, secta de dudas, procede del Señor del Universo. Os dicen, Él la ha inventado. No, es la verdad venida de tu Señor, para que adviertas a un pueblo al que no ha venido monitor alguno antes de ti. Quizás así sean bien dirigidos. La sura de la adoración es una de las 29 suras del Corán, que comienzan con alfabetos cortos, al igual que la sura de la vaca que se inicia con Lam, esta sura también se ha iniciado igual, que es conocida solo por Dios y su profeta, aunque algunos comentaristas han tratado de interpretarlos. Esta es una de las maravillas de la elocuencia inigualable del Sagrado Corán que desconcertó a los infieles de la era del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Hoy también continúan confundiendo a los incrédulos de nuestros días, que a pesar del avance de la ciencia y la tecnología, no han podido cumplir el desafío divino de lograr por lo menos algunas frases iguales a las del Sagrado Corán. La sura Adoración es una de las cuatro suras del Corán que contienen prostración obligatoria. Hay algunas explicaciones casi detalladas sobre origen y resurrección. El fin de los incrédulos también se menciona en él, a fin de que la fe de los creyentes y su firmeza contra la presión de los enemigos se fortalezca. La ley número 2 enfatiza que no hay duda en la legitimidad del Corán y sus mandamientos, así como los tesoros del conocimiento. Esta escritura fue revelada por Dios Todopoderoso para la guía de toda la humanidad y fue una revelación gradual que duró 23 años. Y el recipiente no era otro que el mensajero del Omnipotente, el profeta Mohammed. Si alguien pregunta por qué razón este libro es la verdad y que no hay duda en ello, dice por la razón de que es del Señor de los mundos, de quien toda verdad y realidad nace. Poniendo énfasis en la palabra el Señor de los mundos, se puede señalar este hecho, que este libro es una colección de las maravillas del mundo de la existencia y que contiene los hechos del mundo de la existencia, porque es desde el lado de la del Señor de los mundos. Prestar atención a este punto es también necesario, que aquí el Corán no quiere bastar a una mera afirmación, pero pretende decir que lo que es evidente no necesita ser explicado, y el contenido de este libro mismo es un testigo a su legitimidad y veracidad. La siguiente aleya, refiriéndose al hábito de los paganos, los incrédulos y los ateos de desmentir el Corán, le dice al profeta que no se desilusione por sus acusaciones, ya que la verdad debe ser transmitida por la guía de la humanidad. Independientemente de la calumnia que los politeístas y los hipócritas infieles rotulan repetidamente en este gran libro celestial. De estas aleyas aprendemos que, primero, sin un ápice de duda, el Sagrado Corán es la verdad suprema, revelada por el Señor Altísimo para la guía de la humanidad. Segundo, es costumbre de los incrédulos expresar dudas, pero cuando se lee el Sagrado Corán, sin prejuicios, los hechos y realidades se hacen claros, ya que la fuente de este libro es el único y único creador del mundo. Y tercero, entre los objetivos de los profetas es advertir a la humanidad de las consecuencias de sus pecados y dar noticias de la misericordia de Dios a aquellos que se arrepienten, reformen, rectifiquen su conducta y lleguen al camino correcto.
Ahora escucharemos la aleya 4 de la sura de la adoración. Alá es quien ha creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está en 6 días. Luego se ha instalado en el trono. Fuera de él no tenéis amigo ni intercesor. ¿Es que no os dejaréis amonestar? Esta aleya se refiere a la creación del universo por Dios, que no tiene pareja y que creó el universo en 6 periodos de tiempo. Aquí, para negar el politeísmo, se enfatiza el poder eterno de Alá y la creación de los cielos y la tierra. En otras palabras, esta aleya se refiere a una de las bases más importantes de las creencias islámicas, es decir, el monoteísmo y el carácter absoluto del poder divino. El uso de la palabra día es para enfatizar las fases de creación de los cielos y la tierra que han pasado por diferentes periodos. Un día todas las esferas del sistema solar estaban en la forma de una sola masa derretida. Otro día algunos planetas se separaron del Sol y comenzaron a girar alrededor de él. Un día la Tierra fue completamente ardiente y otro día se hizo frío y apropiado para la vida de plantas y animales. Entonces las criaturas vivientes llegaron a ser en etapas diferentes. Es evidente que el poder infinito de Alá es suficiente para crear todo el universo en un momento o menos, pero ese sistema gradual puede ilustrar mejor la gloria, el conocimiento y la providencia de Alá en todas las etapas. Por ejemplo, si un embrión pudiera completar todos sus periodos de desarrollo para nacer, sus maravillas permanecerían distantes de la visión del hombre. Pero cuando vemos que cada día y cada semana durante ese periodo de 9 meses el feto adquiere una nueva forma y adopta algunas nuevas circunstancias sorprendentes y pasa sus etapas maravillosas una tras otra, estaremos mejor familiarizados con la grandeza de Alá. Junto a la declaración de la creación de las cosas, el versículo se refiere al tema de la soberanía divina sobre el mundo de la existencia. En realidad significa que Él es a la vez el creador del mundo de la existencia y el administrador de todo el universo, y nadie puede desafiar su poder. Al final de esta aleya, el tema del monoteísmo es nuevamente enfatizado como una admonición, y esto significa que además de Dios no hay verdadero guardián o intercesor. De esta aleya aprendemos que, primero, Dios es la fuente de la creación y Él creó todo el universo sin ningún socio o asociado. Segundo, la humanidad necesita ser recordada de las bendiciones divinas y de la sabiduría divina con respecto al mundo de la creación y sus maravillas a fin de no extraviarse.
Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah.
Ahora escucharán las aleyas 5 y 6 de la sura de la adoración. Él dispone en el cielo todo lo de la tierra, luego todo ascenderá a él en un día equivalente en duración a 1000 años de los vuestros. Tal es el conocedor de lo oculto y de lo patente, el poderoso, el misericordioso. A continuación de las aleyas anteriores con respecto a la creación del mundo por parte de Dios, estas aleyas una vez y otra vez acentúan que el universo entero está bajo orden de Dios y no hay administración excepto Él. De la misma manera que en la creación todo de Él es y para Él es. La gestión de los asuntos es también de Él y es para Él. Él no solo administra los asuntos de este mundo, sino que todos los comportamientos y hechos humanos vuelven a Él en la resurrección y nada está fuera de su conocimiento y poder. El uso de la palabra mil aquí se refiere al día de la resurrección, cuya extensión por el cálculo de la humanidad podría ser de 1000 años. En resumen, todo lo que ocurre en el mundo se presenta en la corte divina en el día de la resurrección. Sobre la base de su conocimiento infinito, Dios, que es el conocedor de lo sensible y lo invisible, es el omnipotente y el misericordioso. Trata justamente con sus siervos sin la menor opresión o injusticia. De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios Todopoderoso es el administrador del universo ordenado, y todo es de Él y para Él es el retorno final. Segundo, la gestión de los asuntos mundiales y las leyes que gobiernan el mundo se basa en el conocimiento infinito de Dios Todopoderoso. Y tercero, el conocimiento de Dios para todos los asuntos, sea sensible o invisible, es el mismo y basado en la justicia sin la menor opresión. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado persa.
De Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohammad Oustav Ali. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
La alfombra persa es un elemento esencial del arte y de la cultura persa, cuyo origen se remonta a los inicios de la historia escrita, cultura y tradición de una nación milenaria. El lujo que se asocian las alfombras persas forma un sorprendente contraste con sus modestos inicios entre las tribus nómadas de Persia. La alfombra era un bien necesario para protegerse del rudo invierno. Posteriormente, se convirtió en una vía de expresión artística por la libertad que conlleva principalmente la elección de colores vivos y de los motivos empleados. Los secretos de fabricación han pasado de generación en generación. Los artesanos utilizaban los insectos, las plantas, las raíces, las cortezas y otros temas como fuente de inspiración. En este programa les explicaremos sobre la alfombra persa. El doctor Hossein Tajaddod, investigador y escritor del valioso libro titulado Enciclopedia de la alfombra persa tejida a mano, al principio de su libro escribe: desde la antigüedad todo el mundo conocía a los persas por dos cosas apreciables: la poesía y la alfombra. Aunque el arte de la alfombra en ese país tiene mayor fuerza que el arte de la poesía, ya que en la realidad la poesía es un arte personal, pero la alfombra es un arte popular. La alfombra en lengua persa significa cualquier cosa que se extiende como estera, tapiz y paño. Pero generalmente, cuando se habla de alfombra, el significado es el tapiz que se teja con materias primas como seda, lana, algodón e hilo en diferentes colores y dibujos. La industria de las alfombras de Irán es una de las más antiguas que durante la historia ha tenido muchos avances desde el punto de vista de belleza, técnica y delicadeza. Numerosos turistas e historiadores extranjeros han mencionado en sus escritos la existencia de talleres de alfombras en diferentes regiones de Irán como Azerbaiyán, Fars, Juzestán e Isfahán, en las que los artesanos iraníes tejían bonitas alfombras con una variedad de dibujos. El historiador y filósofo griego Jenofonte, en su libro titulado Caracteres de Ciro, señala que los persas, para protegerse del frío, extendían sobre el piso alfombras. Esos escritos dejados por nuestros antepasados hablan de la amplitud de la elaboración de la alfombra en Irán y también la presencia considerable de ese artículo en la vida diaria del pueblo. De una forma que se puede decir que la alfombra siempre se consideraba como uno de los bienes necesarios de la casa de cualquier iraní.
La casa de un persa sin una alfombra tejida a mano es una casa sin espíritu y vacía de amor y vida. Esto es signo de la relación cercana de un pueblo con la cultura y el arte de su territorio. Desde el punto de vista de la historia, no se sabe el tiempo, el lugar, ni el primer pueblo donde tejieron por primera vez alfombras. Según la historia, la técnica de la alfombra fue creada por la mujer y durante la historia también la mayoría de tejedores de este artículo eran mujeres. Tejían tapetes para piso y alfombras, además mantas para colocarlas sobre los animales domesticados y bolsones para colocar frutos y productos sólidos. La alfombra más antigua, conservada procedente de los medos o quizá de los aquémidas, dicha alfombra se llama pasirik. Es una de las más antiguas del mundo que aún se conserva. Fue descubierta en 1949 por arqueólogos rusos en el valle de Pasirik, ubicada en el macizo del Altái de Siberia, en el mausoleo de uno de los reyes Saka. La alfombra fue creada en el siglo V a.C. y sus dimensiones son de 183 por 200 centímetros, anudada enteramente en lana. Tiene una densidad aproximada de 360.000 por metro cuadrado, lo que resulta impotente ya que es una densidad mucho mayor al de las alfombras de hoy en día. Los dibujos de esta muestran un jinete y un infante aquemenida y varios leones alados de la mitología de entonces. Se asemejan mucho a los grabados sobre piedra que lucen en la antigua Persépolis. Sobre el caballo se reflejan sendas alfombrillas, lo que indica la existencia de estos tejidos hace unos 1.500 o 2.300 años. La técnica empleada en la elaboración de alfombras no ha variado mucho con el paso de los años. Según expertos vinculados al arte, el arte utilizado en la alfombra pasirik requiere tener un rico respaldo cultural y artístico en relación con esta producción, al menos por unos siglos, y demuestra que durante siglos antes de tejer dicha alfombra, este arte existía en la meseta persa y los iraníes conocían sus secretos. La alfombra se ha preservado muy bien porque fue conservada por el hielo que se formó en la tumba después de una inundación. Rudenko, en un libro que se publicó en el año 1953 sobre el descubrimiento de la alfombra pasirik, al nombrar las características especiales de esta alfombra como diferentes dibujos y colores como el rojo, el azul, el verde, el amarillo claro y el anaranjado, atribuye su tejido a los iraníes. Actualmente se conserva en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, en Rusia. Sin embargo, no es el único museo que guarda valiosas y exquisitas alfombras persas.
Estimados oyentes, están en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. La alfombra Ardebil luce el sello y el nombre del fabricante y está tejida tanto a trama como urdimbre con hilo de seda. Se encuentra en el Museo Victoria y Albert de Londres. Hace unos años, esa alfombra se presentó como una de los 50 obras artísticas y maestras del mundo por parte del rotativo Sunday Times. Se considera como la más valiosa y conocida alfombra de Irán y el mundo. Fue tejida en la primera mitad del siglo XVI, probablemente entre 1530 y 1540. Es una obra artística exclusiva y es símbolo del pensamiento y arte de los artistas persas del periodo safávida. Es una destacada obra de arte. Su diseño es de una singular perfección y su medida y esplendor como pieza de artesanía hacen plena justicia a la belleza y las cualidades intelectuales del diseño. Con 10.51 metros de largo y 5.34 de ancho, pasa por ser una de las alfombras más grandes del mundo. Pero lo que impresiona en ella no son tanto sus medidas como la elegancia de su diseño y la armonía de sus 10 colores. La alfombra Chelsea también es otra famosa obra persa de este museo. Fue comparada por un comerciante de la calle de los Reyes de Chelsea, la cual se dio su nombre. En los dibujos empleados se pueden ver frutos animales de caza como gacela, ciervo y animales salvajes como león, leopardo y bestias místicas como dragones entre árboles, plantas y flores. El Museo del Arte y la Industria de Viena en Austria también expone una de las más preciosas alfombras del mundo que pertenece al periodo de Safavida llamada la alfombra Shekargah. Esta tejida completamente de seda y su tejido pertenece a principios del siglo XVI, en la época del Shah Abbas. Sus dibujos representan la casa de ese rey persa.
El Museo Metropolitano de Nueva York también alberga 4 ejemplos de alfombras exquisitas persas llamadas polacas. Los tapices polacos son ejemplos de un periodo de la historia de la producción de alfombras de Irán que se conoce como el renacimiento de la alfombra persa, es decir, el periodo de Safavida. Estas alfombras tienen colores especiales. La mayoría de sus dibujos contenían flores y plantas. Fue exhibida por primera vez en la Feria Internacional de París en el año 1878 entre los bienes de un príncipe polaco llamado Czartoryski, con un escudo que se creía que pertenece a la familia real de Polonia. Por esa misma razón, esta alfombra se conoció como alfombra polaca. Pero después de unos años, en el 1930, una persona llamada Riegel dudó sobre la procedencia de las alfombras polacas. Él, a través de sus dibujos, entendió que su antigüedad pertenece antes del siglo XVIII. Después de los estudios de Riegel y otras personas como Baudet y Martin, se encontraron documentos artísticos e históricos suficientes al respecto, y finalmente se demostró que estas alfombras son persas y pertenecen al siglo XVII. Actualmente no cabe ninguna duda que estas ricas y preciosas alfombras tienen la nobleza iraní, aunque aún se utiliza la palabra polaca como un título para este tipo de alfombras persas. Las alfombras persas conocidas como polacas, además de que se tejían para los palacios de Irán, se enviaban como regalos de los reyes persas para autoridades europeas. Por este motivo, que la mayoría de los museos de los países occidentales, como el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo Cleveland en Estados Unidos, la Iglesia de San Marco de Venecia, el Museo de Residencia de Múnich y el Castillo Rosenbergo de Dinamarca se pueden ver alfombras de estos tipos. Actualmente también en la mayoría de las ciudades de Irán se encuentran preciosas y bellas alfombras que los dibujos y colores utilizados en ellas atraen a los interesados de este arte original persa.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos.
Síntesis.
Siete meses después de que estallara el escándalo contra el presidente de Argentina entre 2015 y 2019, Mauricio Macri, por enviar material bélico a Bolivia para apoyar en 2019 el golpe de Estado contra el entonces presidente boliviano Evo Morales, salen a la luz otros documentos que lo involucran en preparar una invasión militar contra Venezuela en el mismo año. El reconocido periodista argentino Horacio Verbitsky reveló en el portal de noticias Cohete unos documentos secretos, según los cuales el ejército de Argentina participó en un frustrado plan multinacional de invasión a Venezuela, impulsado por Estados Unidos. El informe da cuenta de que el plan se concretó entre abril y julio de 2019, cuando el gobierno de Macri desplegó un ejercicio militar a gran escala para penetrar en Venezuela desde Colombia bajo una operación llamada Puma, comandada por el general Juan Martín Paleo, quien ahora es jefe de Estado Militar argentino. El ejercicio Puma se ejecutó en 7 sesiones y fue bajo la supervisión del Comando Sur de Estados Unidos. El plan involucraba la participación de fuerzas de otras naciones y esperaba contar con una resolución de las Naciones Unidas que justificara su aplicación, pero nunca fue emitida.
Estados Unidos recurre al multilateralismo cuando consigue las voluntades suficientes. De lo contrario, forma una coalición de naciones denominadas voluntarias que actúan de forma unilateral, como en la invasión a Irak de 2003.
Sin embargo, el referido plan fracasó, ya que durante todo el asedio las Fuerzas Armadas Bolivarianas permanecieron leales al gobierno de Maduro y a su juramento, pese a las presiones de Estados Unidos.
Creemos que sigue siendo muy importante para las figuras clave del régimen, quienes han estado hablando con la oposición en estos últimos 3 meses, que cumplan sus compromisos de lograr el traspaso pacífico del poder de la camarilla de Maduro al presidente interino Juan Guaidó. Deben poder actuar esta tarde o esta noche para ayudar a que las fuerzas militares se pongan del lado del presidente interino.
Hoy, con nuestras plumas y nuestra tinta, y mañana, si fuese necesario, con nuestras armas, a defender la República Bolivariana de Venezuela de cualquier agresión y cualquiera sea su intensidad.
Y ante nuestro pueblo, esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que dar una lección histórica en este momento. Y así los llamo, soldados de la patria. Ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Y decir, en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes.
Antes de asumir la presidencia de Argentina, Macri se había pronunciado claramente en 2015 que estaba a favor de la oposición venezolana.
Inmediatamente asumido la presidencia, vamos a exigir la liberación de Leopoldo López. Y si Maduro y Venezuela no aceptan, vamos a también pedir, reunir a los países del Mercosur y pedir que se ejecute la cláusula democrática.
Luego, tras asumir la presidencia del país austral, desconoció al presidente Nicolás Maduro y trató como jefe de Estado al golpista Juan Guaidó. En 2017 acordó con Estados Unidos endurecer la presión política y económica contra Venezuela. Su ejercicio coincidió con el alzamiento militar, bautizado como Operación Libertad, que encabezó Guaidó el 30 de abril para repetir el intento golpista de 2002.
Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela, celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Reconocemos al presidente encargado Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocemos la autoridad del dictador Maduro.
Caracas ha reaccionado ante la revelación del plan de Macri para invadir a Venezuela y ha instado a Buenos Aires a indagar.
En la derecha continental, empezando por Macri, bueno, se fueron al extremo de romper todas las reglas de juego de la convivencia política, diplomática entre nuestros pueblos. se fueron al extremo de desconocer el derecho internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y se fueron al extremo de pensar que podían hacer una guerra contra Venezuela y que Venezuela se iba a quedar cruzado de brazos. Ojalá, digo yo desde acá, desde el Palacio Presidencial, señor embajador, señores embajadores, ministro, canciller, ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano. Es algo muy grave.
Además, la Asamblea Nacional Venezolana ha rechazado el plan, instando a que los militares implicados pidan disculpas y asuman su responsabilidad.
Y también voy a proponer que se nombre una comisión especial de diputadas y diputados que vaya a la República Argentina a reunirse con los representantes del Congreso argentino y allí le haga saber nuestra solicitud de que se investiguen tan deleznables hechos. Y si llega a haber alguna responsabilidad, pues es una responsabilidad que afecta a la humanidad entera de este continente, que afecta a cada americano y a cada americana, no solamente a las venezolanas y no solamente a los venezolanos, a todas y a todos. Así que esto no es un hecho para dejarlo oculto, o no fue tan así, o fueron unos juegos de guerra. No, no.
Por su parte, el ministro de Defensa de Argentina, Jorge Tayana, ha asegurado que investigarán el ejercicio. A raíz de esta información, he solicitado un informe exhaustivo y pormenorizado de todas las actuaciones vinculadas a dicho ejercicio denominado Puma, verificando si se cumplió con la normativa vigente, la ley de inteligencia, de defensa, de seguridad interior, así como la naturaleza y objetivos de dicho ejercicio. El plan de Macri de invadir Venezuela coincidió con una maniobra internacional multiforme orientada contra el gobierno venezolano. El clímax de esta crisis fue la llamada Batalla de los Puentes, una operación militar en la que se pretendió penetrar en el occidental estado de Táchira desde Colombia.
¡Alerta al mundo! Nos están agrediendo, nos quieren invadir, quieren llenar a Venezuela de sangre, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque no se va a romper ni la unidad de la Fuerza Armada, ni van a rodear a nuestro pueblo.
Esta operación política mediática fue liderada sobre todo por Estados Unidos, que justificaba una intervención al país bolivariano, tal y como posibilitaron ciertas figuras estadounidenses.
Queremos como nuestro objetivo principal la transferencia pacífica del poder, pero repito, como lo ha dicho el presidente desde el principio, y que Nicolás Maduro y quienes lo apoyan, particularmente aquellos que no son venezolanos, deben saber que todas las opciones están sobre la mesa.
Por lo tanto, los analistas no califican este plan como una iniciativa de Macri, sino como un acto patrocinado por los funcionarios estadounidenses, quienes trataban de intervenir en Venezuela a través de la Organización de Estados Americanos y de gobiernos de derecha, como el de Macri y su Grupo de Lima.
Black Operation, donde los Estados Unidos asumen el papel de yo no fui. Eso es Argentina, eso es Colombia, eso es Brasil, pero yo no tengo nada que ver. No, sí tiene que ver. Si tiene que ver indudablemente, porque además, ahí es donde hay que cruzarlo además, con las declaraciones del entonces jefe del Comando Sur, Gray Fuller, que había hablado de la necesidad de intervenir ante el peligro de lo que significaba Venezuela. Entonces, estamos viendo cómo todas las piezas encajan en este rompecabezas y los Estados Unidos siguen manteniendo la posición de que no tiene nada que ver en esto cuando sí está actuando detrás.
Es importante investigar y analizar tales invasiones, ya que aún hay peligro de que se repitan complots parecidos y siguen siendo un riesgo para las patrias de América Latina.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad.
Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Diez minutos.
Fundación Nacional para la Democracia. Los críticos la consideran el brazo de cambio de régimen de Washington o la CIA disfrazada. Desde 2014, esta organización estadounidense ha gastado más de 22 millones de dólares en diversas operaciones dentro de Ucrania. Según muchos relatos creíbles, estas operaciones incluyen, entre otras, la formación y capacitación de partidos políticos pro-occidentales, la financiación de organizaciones mediáticas pro-occidentales y el fomento de proyectos de privatización, todo en beneficio de corporaciones multinacionales extranjeras, con el objetivo final de asegurar el control estadounidense sobre Ucrania, que es, de hecho, el patio trasero de Rusia. Desde 2014, la Fundación Nacional para la Democracia ha otorgado cerca de 3 millones de dólares al Centro para la Empresa Privada Internacional, el CIPE, una subsidiaria de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, por lo que ellos llaman impulsar la transformación económica en Ucrania. Una subvención de la NED al CIPE, titulada Desarrollo de una Economía de Mercado, describe el objetivo del proyecto como mejorar el papel de las principales asociaciones empresariales y el sector privado en la toma de decisiones de política pública. En otras palabras, entregar la toma de decisiones del gobierno en Ucrania a las grandes empresas. El gobierno posterior a 2014, instalado después de las protestas de Maidán, ya comenzó a vender muchos de los activos estatales del país, convirtiendo a Ucrania en una de las naciones más pobres de Europa. Otro enfoque clave para la NED es lanzar y apoyar los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales pro-occidentales que respaldaron tanto el derrocamiento del entonces presidente Yanukovych en 2014 como la agenda de privatización del siguiente gobierno. Un ejemplo de esos medios de comunicación es el Centro de Medios de Crisis de Ucrania, que siempre publica estudios sobre los llamados esfuerzos de Rusia por distorsionar los hechos. Lo que es menos conocido es que la crisis de Ucrania está financiada directamente por varias organizaciones gubernamentales de Estados Unidos, así como por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los gobiernos de Alemania, Canadá, Reino Unido, Noruega, Suecia, Polonia, Finlandia y los Países Bajos. Estos medios de comunicación desempeñan un papel importante al inyectar narrativas del gobierno de Estados Unidos en los informes de los medios estadounidenses bajo el nombre de grupos de derechos humanos. En palabras de Iván Katchanovsky, profesor de estudios políticos de la Universidad de Ottawa, las personas que se toman al pie de la letra la cobertura de los medios occidentales tendrán una percepción muy distorsionada del conflicto en Ucrania y su origen. Mientras tanto, desde 2014, el gobierno de Kiev cerró los medios de comunicación en ruso y encarceló a las voces prorrusas. También ha prohibido el idioma ruso en las escuelas y en lugares públicos como tiendas y restaurantes, a pesar de que prácticamente un tercio de los ciudadanos ucranianos habla ruso como primer idioma y las minorías significativas no hablan ucraniano en absoluto. Ucrania es el mayor premio en Europa para la NED. La organización ha supervisado muchos otros proyectos en todo el mundo. Desde su creación en 1983 por la administración Reagan, la Fundación Nacional para la Democracia siempre ha estado bajo fuego por sus dudosas operaciones, sobre todo orquestando levantamientos, golpes y revoluciones de color en todo el mundo. En 1991, el cofundador de la NED, Allen Weinstein, se sinceró sobre este tema en una entrevista con el Washington Post y dijo: "Mucho de lo que hacemos hoy lo hizo la CIA de manera encubierta hace 25 años. El año pasado, cuando las protestas en todo el país tomaron por sorpresa a Bielorrusia, la NED se jactó de su papel en las mismas. Su oficial principal del programa de Europa, Nina Ognianova, dijo: "No creemos que este movimiento, que es tan impresionante y tan inspirador, haya surgido de la nada, que simplemente sucedió de la noche a la mañana. Hicimos una contribución modesta, pero significativa a las protestas". La NED también estuvo involucrada en la protesta de 2021 en Cuba. Los propios documentos de la NED revelan cómo la organización trató de usar la cultura popular contra el gobierno cubano, conectando y financiando a los terroristas del país.
Este es el momento, no hay otro. Ya está la definición total de que se va a caer el comunismo. Y apoyo 100% mi patria y vida, y abajo el comunismo.
Dos años antes, la NED había avivado las llamas de protestas en Hong Kong, canalizando dinero a su líder en un intento por prolongarlas. Según una subvención de la NET, la organización y su socio aprovecharán sus extensas redes existentes para apoyar a los activistas exiliados y para sostener y hacer crecer las comunidades de activistas que quedan en Hong Kong. La NET ha tenido el mismo papel en las protestas que estallaron en Nicaragua y Venezuela bajo la excusa de promover la democracia.
Que en mi conversación con cada uno de los presidentes del mundo acordamos llevar la presión hasta el nivel que sea necesario, que tenga que llegar, y la vamos a llegar hasta lograr lo que tengamos que lograr, la libertad y la democracia, no menos que eso.
Irónicamente, la organización no había definido ni un solo proyecto en los países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, estados con los peores antecedentes en términos de democracia y derechos humanos.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.